La memoria, la dignidad y la justicia para las víctimas del terrorismo como parte esencial de una buena convivencia.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a la tarde de COPE en este 23 de abril, día de San Jorge, día de San Jordi, festividad por todo lo alto. Lo celebran en Cataluña y festividad en la Comunidad de Aragón y también en Castilla y León. Un día en el que, por cierto, hemos visto declarando como testigo en la Audiencia Nacional al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Es el juicio del caso Kitchen, en el que se investiga al Ministerio del Interior durante la etapa de Rajoy como presidente y se investiga el presunto aparato parapolicial para espionar al ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que podría tener información comprometedora para el Partido Popular. En su turno, Rajoy, que ha declarado como testigo, ha dicho esto.
La ruptura se produjo porque llegamos a la convicción de que no era trigo limpio, cosa para lo cual, después de todos los datos que teníamos sobre la mesa, así lo pensamos.
Rajoy ha negado haber recibido dinero de Luis Bárcenas, el ex tesorero del Partido Popular. Un juicio en el que ha declarado también como testigo hoy María Dolores de Cospedal, la que fuera secretaria general del PP. Ha reconocido que se reunió entre 8 y 9 veces con el comisario José Manuel Villarejo, el policía en el centro de toda esta trama, aunque Cospedal ha negado haberle hecho ningún encargo concreto.
Esos encuentros siempre eran iniciativa de él, siempre, siempre lo fueron. Nunca iniciativa mía. Y en segundo lugar, yo creo que llamaba o a mi secretaria o a mi jefe de gabinete.
Y Jorge Azcón, presidente en funciones de Aragón, ha hablado en Herrera en COPE sobre el pacto con Vox, por el que seguirá gobernando durante 4 años más. Azcón ha zanjado cualquier debate sobre el concepto de prioridad nacional. Cualquier decisión se producirá, ha dicho, dentro de la ley.
Que no es solamente que se hable de prioridad nacional, sino que los documentos hablan de prioridad nacional ajustada a la legalidad. Y esa es la cuestión clave. No habrá una prioridad nacional al margen de la legalidad. Es incompatible. La prioridad legal es por delante de cualquier concepto como puede ser el de prioridad nacional.
Un libro y una rosa es lo que la tradición marca para hoy. En este jueves 23 de abril, Día del Libro, como te decía, día importante en Cataluña, Día de San Jordi, una jornada perfecta para pasear, si estás por Barcelona, por ejemplo, por el Paseo de Gracia, y que tu autor favorito te firme su última novela. Según la última encuesta de hábitos de lectura del Ministerio de Cultura, la que corresponde a los años 2024-2025, casi el 65% de los españoles hemos leído al menos un libro en el último año, es decir, casi 2 de cada 3 personas leen, pero todavía hay un 35% que no lo hace nunca. Aún así, España y Portugal son los únicos países europeos donde el sector del libro sigue creciendo de forma sostenida, mientras otros grandes mercados como Francia, Alemania o Reino Unido se estancan o retroceden. De los libros vamos a hablar hoy también, en esta tarde de COPE, en la que a vosotros, a los oyentes, os preguntamos pues acerca de esos libros, pero no de los que os gustan más, os gustan menos, sino de los libros que prestaste en un momento dado y no han regresado a tu casa. ¿Qué libro no te han devuelto y quién fue el culpable? ¿Cuál tomaste prestado también para siempre? ¿Te gusta prestar libros? O claro, después de una mala experiencia, dicen, mira, yo ya no me fío. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues aprovecha y pide ese libro que llevas esperando 10 años. Di su nombre y todas esas excusitas que te ha dado para no devolverte el dichoso libro, que de esos hay bastantes. Yo soy muy reacia a dejar libros y fíjate, no soy la única.
Hola, gente. Yo soy alérgica también a dejar los libros, me resisto todo lo que puedo, pero en una ocasión se lo dejé a la novia de mi hijo y justo poco tiempo después rompieron. ¿Sabéis el dicho aquel que dice, el que deja un libro pierde el libro y pierde el amigo? Pues yo perdí el libro y perdí a la nuera.
El amor se acaba, pero la biblioteca no se recupera. Esto pasa, ¿eh? ¿Qué libro prestaste y nunca volvió y cuál te quedaste tú? 607-15-0602.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Lamine Yamal dice adiós a la temporada con el Barça.
No jugará más con el Barça esta temporada, pero sí estará en el Mundial. Atención, Militao y Güler, adiós también a la temporada. Este es el momento en el que se lesiona Lamine Yamal.
Yamal, gol. ¡Gol!
Bien.
Se tira sobre el césped Yamal. No sé si se ha hecho daño. Se ha hecho daño Yamal. Tirando el penalti, se ha hecho daño. Ha marcado.
Está pidiendo el cambio.
El portero, sí,
Manolo
señor.
Oliveros, Lamine Yamal, adiós hasta el Mundial.
Sí, atención, en el comunicado médico de Yamal se menciona expresamente la posibilidad de que Lamine esté en el Mundial. El club informa que Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Le dan de baja con el Barça lo que queda de temporada, es decir, 6 partidos hasta el 24 de mayo, pero textualmente, como digo al final, está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial.
En el Real Madrid, Arantxa Rodríguez, dos noticias muy parecidas, Güler y Militao.
Eder Militao y Arda Güler tampoco van a poder volver a jugar con el Real Madrid en lo que queda de temporada. Esta mañana han pasado pruebas médicas y los resultados han desvelado que ambos futbolistas sufren una lesión muscular en el bíceps femoral. En el caso del brasileño es en la pierna izquierda, mientras que en el caso de Güler en la pierna derecha. Ahora comienzan un proceso de recuperación que determinará cuándo podrán estar disponibles para jugar el Mundial con sus respectivas selecciones.
Mañana juega el Real Madrid contra el Betis en la Liga. De la rueda de prensa del martes por la noche quedó una respuesta de Arbeloa sobre Carvajal que hoy ha vuelto a explicar.
Mi respuesta del otro día fue seguramente una respuesta bastante cortante, bastante seria ante una pregunta que para mí, bueno, pues la encontré fuera de lugar. No era una respuesta cortante en base a Daniel Carvajal. Está claro, para mí es muy claro que estáis intentando poner un papel en esta situación que más que injusto creo que no está justificado.
Y en la misma respuesta Melchor Ruiz se ha deshecho en elogios para Carvajal.
Sí, bueno, primero lo que ha querido hacer es aclarar, como acabamos de escuchar, el motivo de la seriedad de su respuesta, pero hoy Arbeloa también ha querido aclarar para aquellos que han hecho otro tipo de interpretaciones por qué Dani no juega más esta temporada, lo que significa para él Dani Carvajal, y lo ha hecho de esta forma tan contundente.
Es un jugador, como siempre he dicho, fundamental para nosotros. Creo que para la selección debería ser igual de importante y más en una cita como un Mundial. No solo es una leyenda del Real Madrid, seguramente, también lo he dicho más de una vez, sea el canterano más importante en la historia del club. Creo que he tenido siempre una gran relación con él. Creo que siempre lo he tratado con cariño, con respeto, con admiración. Y bueno, alguien que piense que yo hago las alineaciones por motivos que no sean estrictamente futbolísticos o que las pueda hacer por motivos personales, tiene que ser alguien que bueno, pues que sería capaz de hacer eso, ¿no?
Estamos en medio de la jornada de Liga. Ayer el Barça le ganó 1-0 al Celta. Víctor Navarro, continúa la ventaja del Barça sobre el Real Madrid.
De 9 puntos sobre el Real Madrid es quizás lo único positivo. En el primer minuto los azulgranas ya vieron que no sería fácil. El Celta la tuvo con Pablo Durán, remató a la escuadra, pero Joan García paró el balón. Los de Flick se llevaron el partido con un gol en solitario del lesionado Lamine en el 40 de la primera parte. Ese penalti que explicabais que le da 3 puntos a un Barça que ya solo vio puerta en el 55 con un tanto de Ferran Torres. Al valenciano se lo anularon por fuera de juego, que luego criticó en sus redes sociales y del que el propio presidente Rafa Yuste no da crédito.
Es una liga que tendrá un valor muy grande. A veces tienes que luchar contra las adversidades. Me conocéis, a mí no me gusta quejarme de los árbitros, pero hay 6 personas que están pitando un partido. El árbitro, 2 linieres y 3 personas encerradas en un cuarto analizando las jugadas. No lo puedo entender. No es de recibo que una de las mejores ligas del mundo tenga estos sistemas con tan poco control o que tendrían que ser mejorables para todos los equipos, no solo para el Barça.
Álvaro Lorenzo, el Celta está 7º, está en una mala racha, no gana.
Sí, Corro, se mejoró, eso sí, la imagen de los últimos partidos y se fue con la sensación de haber podido ser el primero en rascar algo en el Camp Nou. En ataque faltó puntería, lleva un gol en sus últimos 4 partidos, todos con derrota, al menos creció en defensa tras encajar 3 goles por duelo ante Oviedo y el doble cruce con el Friburgo. Cae al 7º puesto antes de visitar la Cerámica, algo que por ahora no preocupa a Claudio.
Prefiero haber recuperado la imagen hoy y perder la plaza que haber estado al nivel que estábamos y mantenerla. Lo importante es cómo acabamos la temporada. Vamos a estar en la pelea por Europa. Creo que tenemos que valorarlo, disfrutarlo después de un año tan exigente. Con 49 partidos encima de las piernas, creo que el equipo ha dado la cara contra uno de los mejores equipos del mundo, por no decir el mejor. Y este es el camino.
El Atlético de Madrid perdió en Elche, se salvan los goles de Nico González.
Nico amaga, la pone para Mendoza, devuelve para Nico, ¡qué golazo! Mira. ¡Gol, gol, gol, gol!
Javi Gómez, el Atlético lleva también una muy mala racha en la Liga.
Una nueva derrota del Atlético de Madrid, Corrochano, la séptima en los últimos 8 partidos. Esto le coloca a 25 puntos del líder a falta de 6 jornadas. Ojo, porque el Villarreal se podría poner 7 por delante en la tercera plaza. Mal partido rojiblanco, marcado por el error garrafal de Almada cuando iban por delante. De nuevo turno para el equipo B, que no dio la cara y que dejó al mejor a Nico González con estas sensaciones tras tantos partidos en tan poco tiempo.
Pasó poco tiempo de lo que fue lo de la final, pero bueno, es lo que nos toca, es nuestro trabajo. Pero me voy muy orgulloso de este equipo, que la verdad que entrega que tiene, todos se sacrifican, todos van a muerte y eso a uno lo motiva para poder seguir adelante y afrontar el día a día, que hay que disfrutarlo porque no llegamos bastante lejos. Y bueno, esto quedan caminos por recorrer y seguir por este camino que nos trajo hasta aquí.
Este gol saca al Elche del descenso. Esa es la noticia, Cristian Egea. El Elche sale del descenso.
Victoria importante del Elche Club de Fútbol frente al Atlético de Madrid, la que sucedió en el día de ayer en el Estadio Martín de Valero por 3-2 en el marcador, con un David Affengruber espectacular, el central franjiverde, marcando goles, provocando penaltis y dando asistencias para que su compañero André da Silva marcara el tercero y a la postre el definitivo para la victoria franjiverde. Además, tras el encuentro, Eder Sarabia hablaba sobre lo que suponía ganarle a una plantilla millonaria como la del Cholo Simeone.
No sé cuántos millones cuesta el 11 titular que ha sacado Simeone. No sé cuántos internacionales hay. Que él solo ahí arriba te comprometa a no sé cuántos jugadores. O sea, bueno, se puede decir lo que se quiera, pero es el Atlético Madrid, era un equipazo y tiene enorme mérito lo que hemos hecho.
De la victoria del Getafe en Anoeta queda este rifirrafe final.
Se acabó el partido en Anoeta. Sin tirar a puerta el Getafe, va corriendo Remiro hacia el árbitro. Cuidado, madre, hay pique mía dentro del área, madre, cuidado mía, con David Soria.
¿Dónde va Remiro, por Dios?
Se ha ido Remiro de su portería a la otra portería. Busquets Ferrer, madre, mirando mía lo que está ocurriendo. Sale el delegado de la Real Sociedad.
Y esta declaración de Juan Iglesias, jugador del Getafe, sobre el capitán de la Real, Oyarzábal.
El capitán de su equipo, que luego vamos dando ejemplo, se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer. Pero bueno, esos son los valores que tienen aquí. Y luego lo que no quiero es que vayan dando ejemplo. Bien que se ha puesto la mano en la boca porque no tenía huevos a decirlo.
Aquí hay dos versiones. Vamos con la de Juan Iglesias. Gema Santos.
Pues corro. Juan Iglesias acusa públicamente a Oyarzábal porque dice que cruzó una línea roja que nunca se debe cruzar, la de meterse con la familia de un compañero. Iglesias lo reconoce que cuando Oyarzábal se mete con su mujer, él explota y también le insulta. Le dice cosas bastante fuertes, nos reconoce y se lamenta por ello. Al acabar el partido, Iglesias nos cuenta que Oyarzábal, acompañado de Remiro, se acerca al vestuario del Getafe, le reconoce que se ha equivocado, pero que no lo tenía que haber dicho en la tele y que a ver si iba a contar él también lo que le había insultado. Milla en el campo al acabar el partido, también se lo recriminó a Oyarzábal.
En San Sebastián, Mauri Diaque, ¿cuál es la versión de Oyarzábal?
Mikel Oyarzábal niega rotundamente las palabras que le atribuyó Juan Iglesias al acabar el partido en televisión. Está muy enfadado el capitán de la Real Sociedad. Fue a pedir explicaciones al vestuario del Getafe nada más terminar el choque al saber lo que había dicho Juan Iglesias. En la Real no ha sentado nada bien las palabras de que ya sabemos los valores que tienen aquí, unas palabras generalistas e incomprensibles. Y Rino Mataracho en la rueda de prensa dijo que Mikel había sufrido palabras muy duras del jugador del Getafe.
En el campo, el Getafe le ganó la Real.
¡Gol del Getafe! Marca la Real Sociedad en propia puerta. Yo creo que es Arise Lustondo el que cuelga la pelota, Juan Iglesias.
El gol fue de Gorrochategui en propia puerta. Atención, Rubén Vasco, porque el Getafe se pone sexto en la Liga.
Sí, sin tirar a puerta ni una sola vez en todo el partido. Así ganó el Getafe la Real Sociedad en Anoeta con un gol en propia puerta de Gorrochategui. Brais Méndez falló el penalti y antes del partido el Getafe hizo el pasillo a la Real por el título conseguido de la Copa del Rey. Con la victoria, los azulones adelantan a los churiurdines y se colocan sextos en la tabla a falta de 6 jornadas. Pese al triunfo, Bordalás se quejó del arbitraje.
Me entristece tanta tarjeta. Aprovecho ahora que hemos ganado porque, bueno, hay tarjetas que no entiendo, la de Nión no entiendo, la de Mauro, no la entiendo, incluso la de Luis, ¿no? No nos tratan bien y hemos ganado y estoy un poco indignado a la vez, muy contento, muy feliz, pero un poco indignado porque no entiendo tanta tarjeta, ¿no?, al Getafe.
El Getafe sexto, 44 a 5 del Betis, que es quinto, la Real es octava con 42.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
Esta primavera, equípate con los supertecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Y también un 20% en aire acondicionado.
Llévate televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras...
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el domingo 26 de abril en tienda web y app del Corte Inglés.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Quedan 3 partidos de la jornada de hoy. Mañana empieza otra jornada. Es un Betis-Real Madrid. Atención, noticias en el Real Madrid para el partido de mañana. Melchor Ruiz.
Segunda y última sesión antes de medirse mañana al Betis en Sevilla. Un encuentro para el que el Real Madrid va a tener 2 bajas más, por lo que mañana se verá obligado a meter mínimo 2 cambios en el 11, con opciones para Rüdiger y Brahim de inicio. Veremos si Asensio puede entrar en la convocatoria. Quedará mañana Arbeloa en un partido donde el técnico salmantino ha dejado claro que se la juega el equipo, pero él también.
Hay muchas veces que se olvida que en cada partido el Real Madrid se juega la vida y no el Real Madrid, yo también. Entonces cada vez que pongo a un jugador a jugar al campo tengo que confiar mucho en él, porque para mí cada partido me va la vida. Entonces creo que muchas veces no se valora, ¿no?, que cuando un entrenador pone a un jugador en el campo es porque realmente considera que lo merece y sobre todo que va a ganar el partido con él en el campo.
En el Betis, Andrés Ocaña, noticias. ¿Y qué ha dicho Pellegrini?
Respira Manuel Pellegrini, que afronta el final del campeonato con otra cara después de la victoria ante el Girona y con sus inmediatos perseguidores Celta y Getafe a 5 puntos. No va a contar con Junior, Pablo García ni Ángel Ortiz en la lista de convocados, pero sí que repetirá el bueno de Isco y también Llorente y el Cucho recuperados de sus dolencias. Dice Pellegrini que a pesar de caer eliminado en Europa, tener clasificación este año también en la quinta plaza sería un gran logro.
Nunca he creído que lo que tengo que decir es para callar boca. Trato de hacer mi trabajo, momentos salen mejores, momentos salen peores. Trato de mantener, ¿cierto?, una opinión criteriosa y no una opinión destructiva cuando las cosas andan mal, ni tampoco hice euforia cuando las cosas andan bien. El gran mérito del plantel, como lo vuelvo a repetir, es estar en este momento en la quinta posición, que no es fácil habiendo jugado tanto rato en Europa. Así que ahora tenemos que tratar de rematar el año teniendo un logro positivo, que sería nuevamente jugar Europa.
Atención a los 3 partidos de hoy. La lucha por evitar el descenso. El partido es el Levante-Sevilla. Es a las 7 de la tarde. El Levante está a 5 puntos de la permanencia. El Sevilla solo 1 punto por encima del descenso. Vamos con las noticias del Levante. Pedro Zamora.
Pues es la mejor versión del Levante, con 2 victorias seguidas en casa y con Spi en plena racha, con 7 goles en los 6 últimos partidos. Luis Castro repite convocatoria y la única novedad en el 11 sería la entrada de Arriaga en la medular.
El Sevilla acude muy apurado Víctor Fernández al Ciudad de Valencia.
Todo indica que Luis García va a tirar del mismo bloque que venció al Atlético de Madrid hace unos días. El técnico recupera a Nianzú y Carmona después de cumplir un partido de sanción. Azpilicueta está lesionado. La victoria ayer del Elche le ha metido aún más presión a los sevillistas. El equipo se ha colocado a solo 1 punto del descenso y sabe que el encuentro de hoy pasa a ser trascendental. Una victoria lo saca del lío. Una derrota mete en la pelea al Levante y mete también en el pozo al Sevilla. El Sevilla tiene una final este jueves de feria.
A las 9:30, el colista, el Oviedo, recibe al Villarreal, equipo de Champions. Es partido muy importante. El Oviedo está a 7 puntos de la permanencia. Vamos con las noticias, Pablo Acebo.
El partido nace ya desigual porque el Oviedo se juega la vida, se juega la permanencia y el Villarreal no se juega tanto. Tiene la Champions atada y la tercera plaza bien encarrilada. Almada sale con todo, 11 de gala en el Oviedo. El Villarreal sí que se espera alguna rotación después de la victoria en San Mamés. El partido tiene el morbo de la vuelta de Marcelino García Toral, que es sportinguista de cuna del Tartiere. Y el árbitro, que va a ser de Burgos Bengoechea, después de 3 partidos en la nevera, tras aquel polémico Mallorca-Español en Somos, va a pitar esta noche este Oviedo-Villarreal, en el que se esperan cerca de 30.000 en el Tartiere.
El Rayo Vallecano está también en problemas, está tan solo 2 puntos por encima del descenso y recibe al Español a las 8. ¿Con qué noticias, Carlos Ganga?
El Rayo Corro se juega mucho en Vallecas en 4 días, hoy contra el Español y el domingo frente a la Real Sociedad, y el equipo de Íñigo Pérez llega muy mermado por las bajas, principalmente en el centro de la defensa, con las ausencias de Mendy, Leyen y Luis Felipe, además de Enteca y Álvaro García. Ilias Ajomaches duda y Batalla tiene pocas opciones de jugar. El Español llega sin ganar en todo el 2026 en Liga, informa Quique Iglesias. Cabrera apunta a un 11 Perico que podría formar con dos nueves arriba como Quique García y Roberto Fernández.
Enseguida, esto lo contamos en el tiempo de juego, enseguida el Barça campeón de la Liga F.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Edu Badía, el Barcelona otra vez campeón de la Liga F.
Sí, otra liga para el Barça, la undécima y la séptima consecutiva después de ganar el derbi ante el Español por 1-4. Victoria por la vía rápida, con un 11 pensando en la semifinal de Múnich y con los jóvenes de la Masía sentenciando el título a falta de 4 jornadas. Respeto a Dani Jarque tras ganar la Liga F con una foto de grupo sin excesos y escenas largas. Es la ambición de Alexia tras ganar su décima liga con el Barça.
Pues muy contenta de materializar uno de los objetivos, que es ganar la liga y hacerlo de esta manera con victoria. Pues que estamos en el camino de conseguir los objetivos. Hemos conseguido dos, pero ya sabéis que nuestro objetivo siempre es ganar el máximo de títulos posible.
Noticias en baloncesto, en la Euroliga. Mañana el Barça por entrar en el playoff contra el Mónaco en Mónaco. Y hoy debíamos conocer si finalmente la eliminatoria de playoff entre el Real Madrid y el Hapoel Tel Aviv iba a tener público en Madrid. ¿Qué contamos, Pilar Casado?
Bueno, esos dos partidos, los del 29 de abril y 1 de mayo, fueron declarados de alto riesgo la tarde de ayer, y hoy, tras la reunión mantenida con la delegación del gobierno, se ha llegado al acuerdo de que se celebren con público previamente identificado, lo que traducido significa que serán los algo más de 8.000 abonados del Club Blanco los que tengan acceso, o en su defecto a quienes cedan los abonos. No habrá venta de entradas, tampoco aficionados israelíes, se reforzarán los controles de acceso cuya apertura se adelantará y el dispositivo policial pasa a ser de 450 efectivos.
Final de la Europa FIBA. Ayer jugó el Bilbao, estos a dos partidos, ayer jugó el Bilbao en Grecia. ¿Cómo quedó, José Ángel Peña?
79-73 perdieron los vizcaínos, pero la final sigue abierta y se puede decir que Bilbao Basket salió vivo en Grecia, donde llegó a perder hasta por 12 puntos. El próximo miércoles los hombres de negro se apoyarán en la fortaleza de Miribilla para tratar de levantar esos 6 puntos de desventaja.
Tenis en Madrid, ayer gran protagonista un madrileño, Rafa Jodar, que nos está esperando hoy, Abel Madrigal.
Han terminado ya 3 de los 6 partidos que involucran españoles, victorias de Pablo Carreño y Jaume Munar y derrota de Bouzas. Para la tarde nos quedan Dani Mérida, la andaluza, y Kailin Quevedo. Por cierto, ya es oficial que Rafa Jodar se enfrentará mañana en sesión de noche a las 8 de la tarde a Alex de Miñor en la pista central.
Vuelven las motos, lo hacen en España, en Jerez. Noticias previas a este gran premio. Borja González.
Todo a punto para que arranque el Gran Premio de España, la primera cita europea del Mundial de Motociclismo, y nada más y nada menos que en el circuito de Jerez, en el que se espera de nuevo un lleno absoluto este fin de semana, sobre todo para ver a los pilotos españoles, con liderato en Moto3 para Máximo Quiles, con liderato en Moto2 para Manu González y con liderato italiano en MotoGP. Marco Bezzecchi y la Aprilia, que están dominando, con Jorge Martín en la segunda posición. Esa va a ser una de las cosas que tendremos que medir, el nivel de la Aprilia, también el nivel de Marc Márquez, que ha tenido 3 semanas para recuperarse. Recordemos, no gana en carrera aquí desde el año 2019, sí que ganó el sprint del año pasado.
Quique Iglesias, ¿quién ganó la flecha balona?
Pues el que gana últimamente, Paul Seixas, triunfó en el muro de Huy la flecha balona para él en su primera participación, 19 años para este fenómeno francés brillante en la portada del equipo, como también lo es Paula Blasi, la catalana, que ayer fue tercera en la flecha.
Vamos al Parra Center porque los Thunder no bajan el ritmo. Cuéntanos, Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Oklahoma, con 37 puntos de Shai Gilgeous-Alexander, volvieron a vencer con solvencia a los Suns y ponen el 2-0 a su favor antes de viajar a Phoenix para los dos próximos partidos. En el otro encuentro de la noche, los Pistons reaccionaron mientras la derrota en el primer choque ante los Magic y vencieron por 15 a los de Orlando. La serie se va a Florida empatada 1. Además, antes del inicio de la jornada, se dio a conocer el ganador del premio al mejor sexto hombre del año. El galardón recayó en el alero de San Antonio, Keldon Johnson.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
En Madrid, como para no ser chulos. Aquí el plan se improvisa y siempre sale bien. Quedamos a tomar café y acabamos viendo el amanecer. Sí, hasta el agua de grifo sabe bien. Ya puestos a chulear, este fin de semana en Madrid con mi BP te llevas 10 céntimos litro en todos tus repostajes y 15 céntimos litro en Ultimate. Chulo, ¿no? Consulta condiciones en mibp.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estás?
Vaya ojo tuviste eligiendo esta semana un jugador del Getafe. Están sextos en la Liga, peleando la posibilidad de estar en Europa, cercándose al quinto. Está muy bien el Getafe, sí. O sea que elegiste perfecto.
Yo ya me creo todo, ¿eh?
Sí, la verdad es que en la racha.
Y el Getafe me creo todo.
En la racha tan buena y positiva que llevan, cualquier cosa. Bueno, estamos buscando esta semana y hoy es la última pista. Un jugador que ha jugado en primera con el Getafe.
Sí, que ayer, por cierto, Gené se convirtió en el primer jugador en llegar a 300 partidos de primera con el Getafe, que son muchos. Estamos buscando uno de esos jugadores que ha jugado con el Getafe en estas 21, 22 temporadas que lleva el Getafe en primera, de familia futbolera. Que era conocido con un apellido casi idéntico al de un corredor de Fórmula 1, un piloto de Fórmula 1, que en los años 70 y 80 consiguió 6 grandes premios, un apellido de un piloto francés. Y ayer te dije que este jugador, que era bastante bueno, marcó con el Getafe en el Bernabéu y en el Camp Nou. Y era tan bueno que se fue a mitad de temporada del Getafe para irse a hacer las Arabias, en vez de las Américas, las Arabias, y el Getafe lo echó mucho de menos y bajó a segunda.
Muy bien, pues esa es la pista del día, que dice mucho esa pista. Pedro, te espero por la tarde, que sigue habiendo fútbol.
Efectivamente. Y peleas por abajo, ¿eh?
Ya que por arriba no juego. La permanencia va a estar preciosa. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la derrota del Atlético en Elche.
Yo creo que está claro que no puede pensar en los demás, que el Cholo hace lo que debe, pero lo preocupante para el Atlético de Madrid es acostumbrarse a perder. Porque bueno, luego no es tan sencillo.
Esa es otra historia muy distinta.
No lo miráis bien. No, el Atlético,
no es tan sencillo, quería decir, Miguel, apretar un botón y decir, hoy ya me voy a poner las pilas y hoy me desenchufo.
A mí lo que me parece realmente dramático es que el Atlético de Madrid se tire 3 meses en Liga deambulando por los campos sin estar compitiendo en absolutamente nada. Estar a 25 puntos del líder. 25 puntos del líder a falta de 6 jornadas.
A mí me parece que eso es política de club. El objetivo del Atlético en la Liga, y lo han dicho por activa y por pasiva unas 500 veces al año, asegurarse la Champions.
Pues será un
reparar en la distancia que separa el Atlético de Madrid del líder de la Liga. Cuando viene a jugar la final de Copa y va a jugarse una plaza en la final de la Champions, a mí me parece desproporcionado y oportunista.
Yo siento es que el Atlético, sus objetivos son distintos a los que en mi opinión debería tener un equipo con una plantilla tan buena y unos jugadores tan diferenciales.
A mí no se me ocurre ningún equipo de Europa grande, un equipo de peso grande en Europa, que esté a 25 puntos del líder y 3 meses sin competir de ninguna manera en la competición doméstica y que no haya la más mínima autocrítica. O sea, a mí no se me ocurre.
Es mejor estar a 9 del líder.
Y en arroba Deportescope, que preguntamos a Alicia Rodríguez.
Sí, hoy hemos preguntado a nuestros copenautas, ¿justifica la final de la Copa y las semifinales de la Champions la mala temporada del Atlético de Madrid en la Liga? Y un 73% ha dicho que no.
Muy bien, pues lo veremos de aquí al final, a ver qué pasa en la Champions. Vamos al 106.3.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Estamos en la tarde de COPE. La vida no siempre es predecible.
Hola, me llamo Forrest, Forrest Gump. ¿Quiere un bombón? Yo podría comerme como 1,5 millones. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
En Forrest Gump conocimos a un personaje muy tierno, valiente también, que avanzaba por la vida sin encajar del todo en lo que otros esperaban de él, y aún así él seguía adelante. Y esa mítica escena del banco con la frase de los bombones nos dejó una idea muy clara, que la vida no siempre se puede controlar, que no siempre encajamos y que no hace falta ser perfectos para avanzar. El problema es que vivimos en una época en la que encajar parece casi casi una obligación. Redes sociales, filtros, estándares imposibles nos bombardean con modelos de éxito que nadie puede alcanzar o con vidas que parecen perfectas pero que no son reales. Y en medio de tanto ruido hay una pregunta que probablemente te hayas hecho en alguna ocasión. ¿Soy suficiente tal y como soy? Si esto ya es complicado para los adultos, ¿qué pasa con los niños y adolescentes que están construyendo su identidad desde cero? Pues hoy vamos a hablar de algo que no se ve, pero que lo condiciona todo, la autoestima. Y para hablar de este asunto, nos acompaña, como siempre, nuestro espacio de salud mental, el psiquiatra Javier Quintero. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Javier, cuando hablamos de autoestima, muchas veces se simplifica. ¿Qué es exactamente? Porque no es solo quererse mucho o tener confianza. Es algo más profundo, ¿no?
Sin duda, sin duda. Fíjate, yo lo podemos resumir en algo, es qué tal te caes, ¿no? Es decir, que de alguna forma yo creo que es lo que resume la autoestima, es qué tal se cae uno mismo. Y eso luego lo podemos analizar con un poquito más de detalle. Es decir, hay como tres partes muy diferenciadas. La parte cognitiva, es decir, es la idea de lo que yo pienso de mí mismo. La parte más emocional, que tiene que ver con cómo yo me siento conmigo mismo. Y la parte más conductual es cómo yo me trato a mí mismo, ¿no? Cómo yo me comporto conmigo.
¿En qué momento empieza a formarse la autoestima? ¿Es algo que se define en la infancia o se va moldeando con el paso de los años?
Empieza en la infancia, sin duda alguna. Podríamos decir que la infancia sería como el primer borrador de un texto que estamos editando cada día, porque es cierto que la infancia es muy importante, empezamos a escribir nuestra historia, pero esa historia la vamos a ir moldeando a lo largo de nuestra vida, en la vida adulta. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que la infancia es muy importante, pero no es determinante. Es decir, tener una buena autoestima en la infancia, desde luego te sitúa para tener una adultez suficientemente feliz, pero no es una garantía de que todo te vaya bien. Y al mismo tiempo a la inversa, es decir, que una autoestima compleja en la infancia luego se puede resolver durante la etapa adulta.
Pero si es verdad que los primeros ladrillos de la autoestima se ponen durante la infancia. Y ahí viene el comportamiento de los padres, porque muchas veces los especialistas, pedagogos, psiquiatras también nos habláis del refuerzo positivo para mejorar, ¿no?, la autoestima del niño. Que no estemos a nuestros hijos diciéndole es que no sirves para nada, es que todo lo haces mal, etcétera, etcétera. ¿Tan importante es el ejemplo que damos los padres y cómo los padres hablamos a nuestros hijos?
Sin lugar a dudas. Fíjate, a mí me gustaría diferenciar, ¿no?, en ese contexto, ¿no? Me provocabas al principio la pregunta, ¿no?, de intentar ir a lo más específico. En la infancia lo que vamos a crear, lo que vamos a formar es el autoconcepto, que es una cuestión como más sólida y más dependiente del feedback del entorno. Es decir, un niño pequeño no tiene autoestima, la va construyendo a través de la elaboración de quién es. Y ese quién es, ¿cómo lo construye? A través de los datos objetivos del entorno. Si el entorno le dice que es un tío estupendo, y le da feedback positivo, pues él va construyendo un concepto positivo. Pero si le da un feedback negativo de manera recurrente, entonces evidentemente estamos construyendo un concepto más vulnerable. Pero ojo, no nos vale mentir. Es decir, lo que yo digo muchas veces, la autoestima de la abuela. Decirle a los niños que son el más alto, el más guapo y el más listo, en realidad pensamos que es estupendo, luego el pobre mío va a clase, se da cuenta de que no es el más alto, con lo cual tampoco soy el más guapo y tampoco soy el más listo porque tampoco soy el que está con mejores notas. Con lo cual es muy importante hacer un ajuste del autoconcepto, porque la valía de uno mismo no es ser el mejor, es estar a gusto con cómo soy, cómo me siento.
¿Cómo se siente uno a gusto consigo mismo? ¿Qué pregunta se tiene que hacer?
Bueno, muchas veces es cuando uno te sientes a gusto es entender por qué no es, ¿no? Es decir, esa pregunta que te decía al principio que quizás lo simplifica todo, es decir, ¿qué tal te caes? En ese sentido es ¿y por qué no me caigo bien? Es decir, ¿qué estoy haciendo para no caerme bien? Y hay muchos aspectos muy importantes, ¿no? Uno muy, muy, yo creo que determinante es ese diálogo interior, esa comunicación que tenemos con nosotros mismos. Es eso que nos decimos cuando estamos a solas, ¿no? Es decir, que de alguna forma evalúa y a veces critica en exceso cómo ha sido nuestro día, los errores que hemos cometido, ¿no? De evaluar un error del día, ¿no? Hace, bueno, esto es un error, voy a aprender a evaluar ese error bajo, joder, es que soy un desastre. Evidentemente, eso es un cambio muy relevante desde el punto de vista de la construcción de muchas cosas, pero también la autoestima.
Vivimos rodeados de imágenes perfectas, ¿no? Como hablábamos antes, las redes sociales, los filtros. ¿Cómo está afectando este tema, las redes sociales, a la autoestima, especialmente a los más jóvenes?
Sí, pues de verdad es que es un aspecto, yo creo que muy, muy relevante, ¿no? Ten en cuenta que durante la adolescencia, una de las formas en las cuales nosotros vamos construyendo ese autoconcepto como base de lo que luego va a ser nuestra autoestima, depende mucho de la comparación. Tú antes te comparabas con tu instituto y ahora te comparas con el universo, y además un universo editado. Es decir, que al final todas las vidas que se presentan en las redes sociales, o prácticamente todas, son vidas aparentemente perfectas. Luego las miserias que hay detrás de las cámaras es otra historia, pero eso no lo ve el adolescente. Con lo cual el adolescente lo que ve es una vida, bueno, más o menos ajustada, pero comparándola con las que ve en redes sociales, pues una vida significativamente más penosa. Y eso o lo gestiono muy bien porque tengo un autoconcepto muy sólido y tengo muy claro quién soy y lo que hago, o realmente puede afectar negativamente mi autoestima. Y luego, sobre todo, en la otra de las características importantes de la autoestima es la validación del grupo. Uh-huh. Es decir, entonces, a partir de aquí, antes me tenía que validar mis 10 amigos. Hoy me tienen que validar mis seguidores. Entonces, es un desastre, ¿no? Es decir, si yo dependo y pongo mi autoestima en manos de otro, eso es un riesgo terrible.
Ahí también está uno de los problemas, que a lo mejor hay gente, jóvenes, chavales, adolescentes, que encuentran la validación en las redes sociales, pero no en su entorno más próximo, ¿no? Y se pueden aislar de ese grupo que le rodea.
Porque normalmente buscan eso, ¿no? Y además es mucho más fácil de recoger ese refuerzo inmediato a través de los famosos likes, ¿no? Porque de alguna forma, cuando alguien sube un contenido, le da un like, eso es un microdosis de dopamina. Y la gente no te está contando todo el día qué bien lo haces, qué estupendo eres. Es decir, es algo que también tenemos que trabajar, ¿no? Desde el principio, teniendo una autoestima. Es decir, que mi valía depende de mí mismo, no de que me estén jaleando todo el día. Y eso enlaza con lo que comentábamos antes, Pilar, que ojo con esa sensación muchas veces de decirle a los niños que lo hacen todo bien, que son estupendos, porque en realidad no estamos construyendo una autoestima sólida, estamos construyendo una autoestima muy frágil que a la primera de cambio se va a caer como un castillo de naipes.
¿Cómo podemos detectar que un niño o que un adolescente tiene su autoestima dañada?
Bueno, lo vemos en el discurso que tiene consigo mismo, ¿no? En la necesidad de validación constante, ¿no? Cuando hace las cosas y necesita que constantemente, pero está bien, estoy correcto, es decir, esta camisa me funciona, es decir, todo esto que necesita porque no es capaz de tomar decisiones por sí mismo. Luego, es muy importante también en cómo se relaciona con los demás, ¿no? Es decir, si es capaz de ser auténtico y ser el mismo, o realmente vamos viendo que va cambiando en exceso. Por supuesto, todos los adolescentes tienden a mimetizarse con el grupo, y eso es normal. El problema es cuando uno cede su propia identidad para poder encajar. Eso no suele funcionar. Cuando alguien no es el mismo para encajar en un grupo, en el medio plazo acabará no encajando en ese grupo.
Y en un adulto, porque también hay adultos que llegan pues a cierta edad con la autoestima tocada.
Muchos.
¿Cómo se detectan estos casos?
Es la misma dinámica, ¿no? Es decir, al final gente que no confía en el proceso, que no se atreve a tomar decisiones, que le cuesta muchas veces poder expresar, ¿no? De hecho, fíjate, es una de las cosas que utiliza mucho en la sociología política, ¿no? Es decir, es de alguna forma es, si te das cuenta, ¿no? Los mensajes que dan son siempre de la mayoría, ¿no? Todo el mundo piensa. Entonces, la gente que no tiene muy claro y aprovechan esa gente con autoestima un poco más frágil, no tengo muy claro el criterio, pero si todo el mundo piensa así, pues yo pensaré como todo el mundo, ¿no? Es decir, fíjate que ahí hay una un agujero, ¿no? Una grieta en la autoestima de la gente, que hay mucha gente que la aprovecha, ¿no? Desde el punto de vista del marketing, por supuesto, y particularmente desde el marketing político.
Javier, estamos hablando de la autoestima baja, pero a veces ocurre todo lo contrario, el extremo opuesto, ¿no? ¿Puede haber un exceso de autoestima o una autoestima malentendida que derive en ego o falta de autocrítica?
Sí, claro. Fíjate, además, la autoestima es como... Hay un ejemplo que a mí me ha gustado mucho, es la autoestima es un equilibrio, es decir, es como el calcio. Si tienes poco calcio es malo, pero si tienes mucho calcio también, tampoco es bueno. Es decir, hombre, ¿es mejor tener mucho calcio que poco? Sí, eso es cierto, pero también tener mucho calcio no lo es, no es bueno. Pues lo mismo ocurre con la autoestima. Si tienes una autoestima muy baja, evidentemente es un poco nuestro sistema inmune cuando somos adultos, ¿no? Es nuestra vacuna, es decir, es lo que nos protege emocionalmente de las agresiones del entorno. Pero si nos pasamos de autoestima, perdemos capacidad autocrítica, la validación externa la tendemos a rechazar, nos sale un punto soberbio que realmente encaja con dificultad, es decir, tenemos una enfermedad autoinmune porque nuestra inmunidad nos va haciendo daño.
Es decir, que tenemos que encontrar el equilibrio entre quererse bien y sobrevalorarse. Pero volviendo a la baja autoestima, ¿esto cómo se trabaja? ¿Qué herramientas hay para que una persona, sea un niño, un joven, un adulto, pueda mejorar su autoestima y quererse mejor?
Pues fíjate, vamos a intentar, si quieres, plantear en el niño, ¿no? En el niño lo que tenemos que conseguir es que aprenda del error. Equivocarse es maravilloso, porque es el mejor aprendizaje que va a tener un niño. No es que no se equivoquen, es que aprendan a equivocarse y rápidamente aprender ese error. Validar el proceso, no el resultado. Es decir, un niño puede ser tremendamente feliz con un 6 o tremendamente infeliz con un 9. ¿De qué depende? De cómo hemos valorado el proceso. Si todo tiene que ver con el resultado, pues evidentemente un 9 puede ser muy insatisfactorio. Pero si yo he trabajado y tengo un 6 y el trabajo es correcto, yo debo reforzar ese proceso en ese pequeñajo. Es muy importante el feedback que tiene. Es decir, esto no hay que criticarles. Sí, se le puede criticar, pero puedes criticar la acción, no la persona. Es decir, puedes decir esto está mal o decirle esto o lo haces todo mal. Es decir, generalizar es muy complicado y esto al final les daña un montón. Insisto también en generar esa autoestima de cristal. Es decir, lo que decíamos antes de la autoestima de la abuela, decirle que todo está bien y cuando algo sale mal, la culpa es del entorno. En realidad a él no le permites aprender. Es decir, esto a veces, ¿no? Que el niño, pues la culpa es del entrenador que no te saca diciendo, ¿no? El chaval tiene muchos talentos, pero el fútbol no es uno. No pasa nada. Es decir, puede generar un autoconcepto muy sólido y muy positivo sin necesidad de hacerlo todo bien. Nadie hace todo bien. Cuando vamos a la edad adulta, yo creo que es interesante, yo creo que el aspecto más importante es el diálogo interior, ¿no? Es decir, lo que yo veo en mi día a día en la consulta, fundamentalmente los pacientes lo que tienen que trabajar más es el cómo hablarse a sí mismo. Y eso yo muchas veces se lo resumo en un concepto muy fácil. Háblate como hablarías a alguien que realmente quieres, a tu mejor amiga, a un hermano, da igual. Es decir, alguien que tú quieres, ¿cómo le hablarías? Pues háblate así, no te hables mejor, simplemente así. Y el segundo punto a veces simplemente es poner en conciencia lo que llamamos un diario de gratitud. Es decir, de alguna forma es, oye, todo lo que haces bien, porque lo que hacemos mal nos lo reprochamos mucho, pero a veces nos tenemos que dar esa palmadita en la espalda con lo que hacemos bien. Con lo cual ese diario de gratitud es otra estrategia fácil, asequible y que te puede ayudar a reconstruir esa autoestima.
Pues la autoestima no se ve, pero está en todo, en lo que hacemos, en cómo nos tratamos, en cómo vivimos, y hay que cuidarla, desde luego. Por eso quizá el mejor regalo que podemos hacernos y hacer a los demás es aprender a tratarnos con más respeto y menos dureza. Tenemos que querernos más. Javier Quintero es el jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Gracias, Javier, como siempre. Hasta la semana que viene.
Hasta luego, Pilar. What's the matter with the clothes I'm wearing? Can't you tell that your tie's too wide? Maybe I should buy some old tab collars. Welcome back to the age. Nos vamos a Paiporta, zona cero de La Dana, el lugar donde la riada golpeó con más fuerza y donde año y medio después todavía quedan heridas que no se ven a primera vista. Porque no todo lo que sigue roto está en la calle. También hay cosas rotas dentro de los edificios y una de ellas son los ascensores. En Paiporta, en un edificio de 6 plantas y 27 puertas, Mamen Jiménez vive en un tercero. Tiene un bebé de 5 meses y desde hace un año y medio salir de casa no ha sido tan simple como bajar a la calle. Porque cuando el ascensor no funciona, hacer la compra, bajar el carro, cambia. Y vivir, en definitiva, también cambia. Y no solo para ella, sino para el resto de vecinos. Mamen Jiménez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Mamen, ¿cómo ha sido tu vida en este tiempo, viviendo en un tercero con un bebé de 5 meses y sin ascensor? ¿Cómo te las apañas?
Bueno, pues como podemos, la verdad. No queda otra. No queda otra.
Bueno, claro, no queda otra. Tienes que, cuando estás tú sola, ¿cómo te apañas con el carrito del bebé y si subes la compra, por ejemplo?
A ver, afortunadamente nunca procuramos que, o sea, nunca estar solo. Siempre vamos dos personas, o bien con mi marido, o bien alguna vecina, o bien uno sube la niña, otro sube el carro y así nos vamos turnando. Uh-huh. O subo la nena, la dejo con la vecina, bajo, cojo el carro, lo subo, pero claro, con las dos cosas no puedo y así vamos con compra.
Nos queda otra más que planificar, organizaros bien para que no te tengas que enfrentar tú sola a eso, a la compra, claro, al carrito del bebé y además a las escaleras. Sí. El ascensor en vuestro caso, Mamen, lo tenéis colocado, costó 51.000 euros, una cantidad que entra dentro del peritaje del consorcio. Como decimos, sí, el ascensor está ya colocado desde hace 4 días, pero sigue parado. ¿Cuándo va a empezar a funcionar?
Pues en principio tiene que terminar el albañil de tapar todos los agujeros que han hecho para poder meter las puertas nuevas, porque han tenido que, pues eso, que picar. Una vez acabe el albañil, tiene que ir el técnico a colocarlo, a ponerlo en marcha. Y una vez esté en marcha, pues tendrá que venir el inspector a que pase la revisión, a que pase la OCA.
O sea, todavía os quedan unos cuantos días, ¿no, Mamen?
O meses, no lo sé.
O meses, tantísimo,
sí,
¿eh?
Sí, porque, por ejemplo, bueno, en otras viviendas que de amigos o conocidos, sí que el ascensor ya lo tenían en marcha, pero no han podido utilizarlo hasta que no han pasado la inspección. Hmm. Y suelen, en algunos casos han tardado 15 días, en otros sitios 2 meses, depende.
Pues, Mamen, gracias. Entonces, sí, gracias por acompañarnos, por tu testimonio, y espero que todo vaya muy bien y que ese ascensor funcione lo antes posible, que no tengáis que esperar unos cuantos meses sí, más. Gracias,
bueno,
Mamen.
Gracias a ti. Adiós, un saludo.
La historia de Mamen nos sirve para ponerle cara a un problema, como ves, importante. La Dana de octubre de 2024 dejó inutilizados 7.530 ascensores en la provincia de Valencia. A finales de marzo se habían reparado o sustituido 7.059, pero todavía quedaban 471 pendientes. Porque muchos de los ascensores que faltan no necesitan una reparación rápida, necesitan una obra importante, sustituciones completas, piezas a medida, trámites, inspecciones y comunidades de vecinos que consigan ponerse de acuerdo para asumirlo todo. Para entender qué se ha hecho, cómo se ha avanzado tanto y por qué todavía hay vecinos esperando, quiero saludar a continuación a Emilio Carbonell, que es presidente de la patronal de ascensores Ascencoval, la Asociación de Empresas de Ascensores de la Comunidad Valenciana. Emilio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Emilio, escuchando a Mamen, bueno, rápidamente todos entendemos que esto no es solamente una cuestión de comodidad, estamos hablando de accesibilidad, de autonomía, de vida diaria. Vosotros habláis de una media de unos 20 ascensores reparados al día desde que tuvo lugar la Dana, más del triple del ritmo habitual del sector, que son 6 ascensores diarios. Esto, para empezar, es un esfuerzo tremendo el que estáis llevando a cabo, ¿no?
Sí, claro, al final es la coordinación de muchas personas, de técnicos, de instaladores, de personal de operaciones e ingenieros, para poderlo poner todo a punto, claro. Ten en cuenta que aquí el ritmo que se viene haciendo con las estadísticas que tenemos viene a ser instalar unos mil y pico ascensores al año, y estamos hablando de cifras que cuadruplican ese trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues entiendo que todos lo querríamos tener todo arreglado cuanto antes, porque evidentemente los ascensores parece que siempre funcionan y no los vemos, ¿no? Pero cuando fallan se notan, y bueno, ese es el esfuerzo que se está haciendo.
Claro, supone que haya, bueno, gente como Mamen que tenga que planificar muy bien sus salidas para que pueda hacerlo y que alguien le ayude a subir el carrito. La bajada a lo mejor es más fácil. También es complicado, ¿eh? Bajar unas escaleras con un carrito de un bebé. O supone también que haya gente mayor que directamente no pueda salir a la calle porque no puede bajar las escaleras, no puede bajar los pisos de su edificio. Emilio, como decíamos, todavía quedan 471 ascensores por arreglar y quedan los casos más difíciles. ¿Cuáles son estos casos?
Bueno, pues en principio son los casos que se ha decidido cambiar el ascensor por completo, ¿no? Ya oíamos a Mamen decir que han tenido que cambiar todas las puertas de la instalación, pues porque en algún momento la comunidad habrá decidido que pues cambiaba el ascensor completo por recomendación del instalador o por como fuera, ¿no? Habían casos en los que eran ascensores con la maquinaria abajo, ¿no? Que se ha recomendado el poner las maquinarias arriba para evitar en futuro una nueva inundación, pues bueno, pues tendríamos las maquinarias a resguardo. Entonces, estos casos que son los más complejos, porque cambiar todas las puertas, hay que sustituir las maquinarias de sitio, ponerlas en las partes altas de los edificios, bueno, pues eso es más complicado a lo mejor que los casos más sencillos, que era cambiar una puerta o cambiar algún elemento de seguridad.
Claro, muchas veces uno piensa, pero si ya han ido los técnicos, ¿por qué no funciona todavía? Pero es que entre medias hay más cosas. La comunidad tiene que reunirse, aprobar el presupuesto, buscar financiación, aceptar la oferta, pedir el material, esperar a que se fabrique, en algunos casos instalarlo y luego pasar los controles. Decía Mamen que en su caso el ascensor se lo han puesto hace solo unos días y que está puesto, está instalado y está para estrenarse, pero que todavía falta la fase final, que es la inspección, y que puede tardar todavía meses. ¿Por qué se está demorando esto tanto?
Bueno, al final son trámites administrativos, ¿vale?, que tienen que pasar por varios puntos, y toda esta labor administrativa pues al final también pasa por un cuello de botella, tanto de ingenieros técnicos, tanto de las empresas conservadoras como de las empresas que verifican las instalaciones, ¿no?, los organismos de control. Tenemos que tener en cuenta que al final el sector sigue rodando y todos los meses se pasan un montón de inspecciones para los accesos que ya funcionan. Entonces, al final, bueno, es un problema de personal. Necesitas personal para hacer todos estos trámites, necesitas los inspectores. No tenemos que olvidar que los ascensores priman sobre todo la seguridad. Es importantísimo que esté todo funcionando correctamente y que todos los elementos de seguridad funcionen correctamente, porque en los ascensores viajan personas, y viajan personas sin ningún otro tipo de supervisión que la de los elementos de seguridad del ascensor. Entonces tenemos que ser muy conscientes que eso tiene que estar perfecto.
Emilio, creo que la Generalitat abrió una línea de ayudas, ¿no?, para reparar o sustituir ascensores dañados por la dana, dirigidas a comunidades de propietarios en edificios con residentes con dependencia o con discapacidad de movilidad, ¿no?
Sí, esas ayudas salieron hacia finales de año y estuvieron abiertas hasta los primeros meses de este año. Y la verdad es que no sé qué grado de aceptación han tenido o ni cuánto se ha financiado. No tenemos datos en la asociación de al respecto.
Uh-huh. Decíamos que todavía quedan por reparar más de 400 ascensores, 471 concretamente. Sé que es complicado dar fechas cerradas, pero los vecinos quieren saber cuánto les queda, si estamos ya en la recta final de verdad o si todavía hablamos de meses largos para muchos de ellos.
Bueno, pues ahora es lo que comentábamos antes, ¿no? Son los más complicados, entonces los más complicados tienen alguna trama más. El ritmo al principio pues era más rápido. Nosotros nos hubiese gustado tenerlo ya todo funcionando. Pues esperamos que en los próximos meses tiene que estar todo acabado. Sí que es verdad que puede haber algún caso concreto que se demore más, pero vamos, esperemos tenerlo lo más rápido posible.
Emilio Carbonell, presidente de la patronal de ascensores Ascencobal. Emilio, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
A vosotros.
Perdonar ni los tuyos ni los haters. Hueles el impacto. Bienvenidos a la era digital. El juego acaba de arrancar, ya lo saben los de siempre. Algo huele a rancio. Te aseguro que nos va a explotar.
Estamos a jueves 23 de abril, día del libro, y hacemos cuentas. ¿Qué libro te deben y cuál debes tú? Porque esto es un intercambio. Cuando te pones a prestar y cuando te prestan, pues a lo mejor, como tenemos esa cabeza, tenemos tan mal las cabezas rosado, pues a lo mejor un día descubres en tu estantería que tienes un libro que te dejaron cuando ibas a la universidad.
Sí, sí, sí.
O en la infancia, algún amigo adolescente, y dices, ahí va, pero si no se lo he devuelto.
Sí, y otra vez te haces el tonto porque el libro te gusta.
Sí, los que no te gustan, sí, es verdad que hay... Claro, te das prisa en devolverlo.
Los devuelves pronto, pero si alguno te gusta, te da una sí, rabia devolverlo, sí, ¿verdad? Sí, pero sí. Yo lo he hecho muchas veces y me lo he comprado para mí. Es decir, cuando un libro me gusta, quiero tenerlo yo. ¿Qué no me gusta? Pues me gusta que rule.
Un libro muerto
de asco en casa, pues no mola nada. Que rule. Las cosas como son.
Me estoy acordando que debo un libro.
Y todos debemos libros, yo también.
A José Luis Concejero, compañero de esta casa. A Conce. Conce, si me estás escuchando, tengo tu libro. Pero como me lo dejó así, me dijo sin prisa, pues llevo año y medio con el libro.
Está en Bruselas ahora.
Claro, está en Bruselas ahora. Igual no nos está escuchando y ni se acuerda del libro ni de mí siquiera.
Todos tenemos cuentas pendientes con los libros y sobre todo es eso, que te da mucha rabia cuando te gusta mucho uno, lo dejas con mucho cariño a una persona, mira, este te va a ayudar, te va a encantar y no te lo devuelve. Y pasan los años y te pone excusas muy tontas y te quedas sin el libro. Y esto pasa en las mejores familias. De hecho, aquí una expropiación forzosa familiar.
Buenas tardes, gente. Cuidadito con prestar libros. Qué difícil es que vuelvan. Y eso que era mi hermana, pero joder, lleva un año con la biografía de Alejandro Magno. Es que es un año, ¿eh? De vez en cuando le digo, ¿qué? Oh, ya casi. O sea, yo creo que lo tiene ahí abandonado y por vergüenza no me lo devuelve. Pues cuidadito. ¡Feliz Día del Libro a todos!
A veces por vergüenza es verdad que las cosas no se devuelven, pero hay que devolver los libros. Porque, a ver, a un amigo le puedes dejar de hablar. Pero a una hermana que
claro,
la tiene que comer.
Está feo, claro.
Pero vamos, que yo le robaría el libro cuando se descuide. Si vive en otra casa, pues vas a su casa y se lo quitas directamente.
Pero también es una vergüenza. Cuando dejas un libro y tardan en devolvértelo, a mí me da apuro pedirlo. Pues yo, pues ya me quedo sin él. Ahora ya no le vuelvo a prestar a esta persona ningún libro más.
Ni a esta persona ni a nadie.
Estoy diciendo esto a medida que he reconocido que debo un libro. Madre mía, ¿en qué lío me estoy metiendo yo sola?
De todas formas, entre hermanos el préstamo de libros no existe porque es un traspase de bienes que no tiene vuelta atrás.
Claro.
Y esto pasa en todos los lados, no solamente con la familia, sino también con los amigos, que tú lo dejas con tu buena intención y el libro no vuelve. No vuelve. Bueno, hay una ley no escrita que dice, ¿qué libro que prestas? Pues eso, allí se queda.
Buenas tardes, gente. Pues yo soy de los que piensan igual que Oscar Wilde, que en este mundo hay dos tipos de tontos, los que prestan libros y los que los devuelven. En fin, que tengáis una feliz tarde y que os regalen muchos libros y muchas rosas.
Pues que Wilde era un genio, pero...
Me encanta porque todas las frases del mundo se atribuyen a Oscar Wilde, claro, que seguramente no dijo ni la mitad.
Posiblemente.
Pero siempre que hay una frase así consolidada que queda bien y rotunda, es de Oscar Wilde.
Le pega todo, pero es verdad que flaco favor nos hace a los que queremos recuperar algún libro, ¿eh? Pero bueno, posiblemente los que queremos recuperar también tenemos que soltar alguno que no es nuestro.
Bueno, abrimos este programa, abrimos las ondas, porque si quieres recuperar un libro, este es tu día, este es tu momento,
sí,
Rosa.
Sí, sí, ajustamos cuentas hoy en el 607-15-0602. Hazlo, como si ya no te jugaras nada, como si fueras a morir mañana, aunque no veas demasiado hueco. Hazlo, como si no supieras que se acaba, como si fueras a morir mañana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Un oyente que nos llamó, ¿y dónde está usted? Me dice, estoy en la camilla del hospital, que me acaba de dar un infarto.
¿Te lo vas a perder?
Estoy sumamente bien, que estoy viendo la ropa y vaya más escuchando, o sea, que en la UCI no es coña, ¿eh?
Pero yo le dije, cuando te recupere, nos llama. Eduardo, buenos días.
Buenos días, todos los compañeros tuyos y oyentes.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, alarmas, también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar, Prosegur, alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El amor no entiende de edad.
A los 60, en vez de hijos iba a tener nietos.
Porque usted tendrá...
¿Cuántos mechas?
Pues... 60 y...
¡Frena!
Ni de líos.
¡Oh!
Sí, señora. ¡Oh!
Ni de enredos.
¿Por qué no me dijiste que tenías una hija?
¿Es peligroso casarse a los 60? Y martes y 13,
Y pensar que estoy casada con un presidiario.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Tic-tac, tic-tac, tic. Blanco y en botella. Protos Verdejo. Tu vino blanco de rueda.
En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Que la La economía mundial sigue conteniendo la respiración mientras las reservas de combustible siguen bajando y el suministro sigue sin reanudarse.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.